En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos al Espejo de la Diócesis en Salamanca. Recibir los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. Esta semana ha comenzado en la diócesis de Salamanca las actividades diocesanas con motivo del tiempo de la creación. El miércoles ha celebrado una vigilia de oración, Enlázate por la Justicia, en la Iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón. Y ayer jueves se ha celebrado una conferencia de Emiliano Tapia. El título ha sido Cuidar la Casa Común para que todas las personas tengan un lugar. Ha sido en la sala de Santa Catalina, en la catedral donde se ha celebrado esta conferencia. Y ese es el mismo lugar donde el miércoles 22 de septiembre, es decir, el próximo miércoles a las 8 de la tarde, va a haber una conexión con Luis Ventura. Es laico misionero en Brasil, así lo explica Julia Blázquez.
También a las 20 horas tenemos una conexión con Luis Ventura, que es un trabajador de Cáritas Española en Brasil y que tiene muchísimo que aportar desde su experiencia con comunidades indígenas y también por su conocimiento de la encíclica Laudato Si. Será también en la sala de Santa Catalina.
Recordamos que también el día 4 de octubre se ha preparado una celebración oración ecuménica en la Iglesia de la Purísima dentro de este tiempo de la creación promovido en la diócesis de Salamanca. Y hoy comienza una nueva edición de la marcha teresiana entre Medina del Campo y Alba de Tormes. Hasta el lunes se rememora el último viaje de Santa Teresa de Jesús. Como el año pasado, no habrá peregrinación como tal, aunque sí que se están celebrando ya diferentes actos y rezos que se pueden seguir, por ejemplo, a través de internet, como explica el sacerdote Jorge García.
Al final hemos decidido hacerla igual que el año pasado. Hemos hecho una marcha que llamamos virtual, de tal manera que vamos a los pueblos a las horas que dice el programa para hacer las celebraciones correspondientes, con la diferencia este año de que todo el mundo que quiera acercarse a las celebraciones a las iglesias puede acercarse por su cuenta.
Con el corazón del Padre es el lema de esta marcha teresiana que este año llega a su edición 41ª. Y hay más noticias de nuestra diócesis que vamos a repasar ya con Laura Jorge. Noticias como que Pastoral Universitaria inicia este domingo sus Eucaristías Dominicales dirigidas especialmente a los universitarios y a toda la comunidad universitaria.
Se celebrará todos los domingos a las 8 de la tarde en la Iglesia de la Purísima. También existe la posibilidad de participar del Sacramento del Perdón media hora antes de la Eucaristía, como destaca Javier Marcos.
Jóvenes de la Pastoral Universitaria de Salamanca, retomamos este domingo 19 de septiembre las Eucaristías Dominicales en la Iglesia de la Purísima a las 8 de la tarde. Desde este domingo y durante todo el curso, media hora antes de la misa, a las 7:30 tendrá lugar el Sacramento del Perdón. Y durante ese tiempo estarán disponibles nuestros sacerdotes para poder confesar a aquellas personas que se acerquen y que así lo deseen.
Esta celebración eucarística para universitarios está muy cuidada. En ella los jóvenes que lo deseen pueden colaborar también en alguno de los grupos de lectores, acólitos o animación musical.
Y este próximo martes va a tener lugar un retiro para sacerdotes en el inicio del curso pastoral 2021-2022.
La Delegación Diocesana para el Clero y las Vocaciones Sacerdotales convoca a los sacerdotes de la Diócesis de Salamanca a participar en el primer retiro de este nuevo curso pastoral 2021-2022. Domingo Martín ha explicado qué consistirá este encuentro.
Al acabar el periodo estival, pues tener un encuentro para recomponer nuestro corazón, fortificar nuestra esperanza y ponernos a tiro para la vida apostólica que hay que organizar a comienzo del curso.
Tendrá lugar el próximo 21 de septiembre en la Casa de Espiritualidad San Vicente de Paúl de los religiosos paules en Santa Marta de Tormes.
Y este domingo no, el siguiente, el día 26, la Hermandad Franciscana del Santo Cristo de la Humildad organiza una proclama por la paz.
El objetivo es poner de manifiesto la persecución de los cristianos en el mundo, como señala José Manuel Ferreiro Cunqueiro.
Un canto a la esperanza ante esa persecución que sufren más de 340 millones de cristianos en el mundo y la que padece cualquier hombre por cualquier causa sobre la tierra. De forma especial, recordamos a nuestros hermanos de Tierra Santa, los cuales, a cuenta de la pandemia, sufren la falta de peregrinaciones que merman su subsistencia al lado de los monasterios.
La proclama por la paz correrá a cargo del sacerdote Manuel Muiños. El acto tendrá lugar el domingo 16 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, en el patio del Monasterio de la Purísima Concepción, en la calle Ponferrada.
Y recordamos que el coro de la Universidad Pontificia de Salamanca ha iniciado un proceso para admitir nuevas voces.
Los días 23 y 30 de septiembre se llevarán a cabo otras dos pruebas de admisión de nuevas voces para el coro Tomás Luis de Victoria, como ha explicado su director Francisco Udaondo.
El próximo jueves día 23 y el próximo jueves día 30 de septiembre a las 7 de la tarde, entrando por la calle Serranos. Y están dirigidos a toda la comunidad universitaria, a todos aquellos jóvenes aproximadamente hasta 30 años, porque somos un coro universitario, que quieran formar parte de la agrupación y tener unas experiencias de tipo musical y de tipo convivencial.
Las pruebas se llevan a cabo a las 7 de la tarde en el edificio central de la Universidad Pontificia, entrando por la calle Serranos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Felipe Peláez. Maluma.
Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad.
Estamos comenzando un nuevo curso pastoral. Vamos a saludar al vicario de pastoral de la diócesis. Saludamos a Policarpo Díaz. Hola, Poli, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y muchísimas gracias de verdad por atender nuestra llamada. Un curso pastoral que yo creo que este año va a venir, bueno, pues marcado por diferentes acontecimientos relevantes, como puede ser el inicio de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos, ¿no?
Sin duda, ese es el acontecimiento que va a vertebrar el curso, gran parte del curso, porque no es una decisión solo particular nuestra, sino que es un camino al que se nos invita a todas las iglesias universales, o sea, de todas las diócesis del mundo tenemos que hacer esta fase de consulta diocesana, de cara a lo que el Papa quiere preguntarnos sobre el estado actual de la Iglesia.
Ah, no sé si nos puedes adelantar algo, ¿cómo va a ser esa fase diocesana del sínodo? ¿De qué manera nos podemos involucrar?
Estamos ahora todavía en los preparativos previos, ¿no? Dialogándolo en el Consejo Episcopal y con don Carlos, pero básicamente como tenemos muy reciente la experiencia de la Asamblea, y la Asamblea fue un sínodo, es decir, fue un espacio de caminar juntos y un espacio de participación diocesana, pues es relativamente fácil tratar de volver a activar el dinamismo que allí en la Asamblea vivimos y las pequeñas instituciones que se crearon, los grupos, las comisiones, los espacios de preguntar en los distintos ámbitos, los espacios de celebrar. Por tanto, vamos a tratar en un primer momento de ver qué podemos rescatar de lo que todavía pueda permanecer vivo de la Asamblea. Ajá. Porque en el fondo el sínodo nos hace un favor y es que nos permite ponernos después de la pandemia otra vez en marcha para poder seguir viviendo lo que ya habíamos iniciado, que eran las propuestas que brotaron de la Asamblea Diocesana que tenemos reciente.
Ajá. Otro de esos acontecimientos, yo creo que relevantes de este curso y especialmente del inicio del curso, va a ser la acogida en Salamanca de la Cruz de la JMJ.
Sí, mira, eso es otra cosa que se nos presenta como un pequeñito regalo. Esa cruz, todo lo que lo hemos vivido, sabemos que tiene un valor muy grande. Es el valor de lo icónico, del símbolo, y verdaderamente lo que vivimos hace 10 años fue mucho en torno a esa cruz. Ante esa cruz rezamos con muchísima intensidad, celebramos, vibramos, y que vuelva, pues no va a encontrar la misma iglesia. Claro, el Señor lo sabe, lógicamente. Va a encontrar una iglesia más pequeña, más disminuida, quizá con menos vitalidad, una iglesia saliendo de una pandemia, pero una iglesia que descubre que su fuerza está en la cruz, está en el Señor. Y por tanto, que tengamos esa celebración tan a principio de curso, unos días antes nada más de empezar nosotros también la Eucaristía de inicio del sínodo, pues la verdad que es una feliz coincidencia. Y bendita cruz que de nuevo nos vuelve a animar, alentar y a encender el corazón.
Sí, porque el inicio de la fase diocesana, si no me equivoco, está fechado más o menos en torno al 17 de octubre y la cruz llegaría el 13 de octubre, ¿no?
Sí, justo el 17, ¿no? En torno no, ese día.
El día 17.
Ese día. ¿Y tenemos tres actividades muy seguidas que son complementarias. Estamos celebrando, como sabes, y como sabe nuestra audiencia, el tiempo de la creación, la fase diocesana del tiempo de la creación. Todas las diócesis, también del mundo, pues se ha propuesto que vivamos distintas acciones y actividades con respecto al tiempo de la creación, que por cierto, en Salamanca, el miércoles pasado, día 15, comenzó con una vigilia de oración en Azafranal. Bueno, pues el día 16 de octubre, es decir, la víspera de que empecemos el camino del sínodo, tenemos una marcha Alba de Tormes. Ajá. Las fechas son muy simbólicas. 15 de octubre todo el mundo sabe que es Santa Teresa.
Claro.
El 16 vamos a Alba, caminando, reflexionando, rezando, pidiéndole al Señor con el impulso de la Santa que podamos vivir una experiencia sinodal y apostólica fuerte.
¿Qué podemos esperar de este curso pastoral desde el punto de vista de la evangelización en las parroquias, en los arciprestazgos, en las delegaciones y servicios diocesanos? ¿Qué podemos esperar de este curso, Poli?
Bueno, pues mira, el lema de la pastoral universitaria es muy, muy bueno, reiniciarse. Es decir, cuando un ordenador se ha atascado por el virus que tenga el ordenador, los técnicos dicen, reinícialo, dale al reset, resetea. Pues yo creo que la diócesis de Salamanca necesitamos resetearnos. Hemos pasado un acontecimiento de calibre mundial que es la pandemia. La pandemia pues nos ha dejado tocados. No vamos a ser la iglesia más que ninguna otra institución de la sociedad, todo ha quedado tocado, todo ha quedado alterado, ¿no? Pues tenemos una oportunidad de oro en este curso pastoral para que desde el sosiego, desde la calma, desde el tacto pastoral, podamos volver a reiniciarnos. Ojo, no es la tentación de decir, bueno, como no hemos hecho nada, ahora lo vamos a hacer todo junto. O la tentación de decir, no, si aquí no ha pasado nada, vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes. No, hay que reflexionar mucho. Las comunidades cristianas tienen que pensar, tienen que decidir, tienen que valorar, ponderar, saber cómo están, qué pueden esperar. Es un momento muy bonito, pero lo tenemos que saber aprovechar y considerar como un tiempo de gracia, un tiempo propicio para la gracia.
Ajá. Además,
yo estoy muy ilusionado y me gustaría compartir esta ilusión con todos, sabiendo que somos muy débiles.
Además, creo que también está previsto que se implanten ya definitivamente este año proyectos diocesanos, por ejemplo, en torno a la catequesis o la pastoral juvenil, ¿no? Además de un servicio diocesano de animación bíblica.
Mira, todo esto son conclusiones de la Asamblea.
Ajá.
La Asamblea puso encima de la mesa diocesana un montón de propuestas. Pero un montón de propuestas por hacer, pero algunas ya hemos empezado. Es decir, la Asamblea ya ha empezado a dar fruto. La Asamblea ya ha empezado a tener pasos Y entonces, uno de esos pasos es el nuevo proyecto de catequesis. Uno de esos pasos es el plan diocesano de pastoral juvenil. Uno de esos pasos es, bueno, pues todo lo que estamos ya viviendo en este dinamismo nuevo, ¿no? De crear equipos con participación de sacerdotes laicos y religiosos. Tenemos por delante retos ya iniciados que se paralizaron por la pandemia, como es las catequesis bautismales, y en torno al bautismo hacer todo un proyecto de acogida y de evangelización a las familias. Hay muchísimo que hacer, y estamos en un momento bonito.
Permíteme que traiga también aquí a colación, Poli, si nos permites, ese plan quinquenal de la Conferencia Episcopal Española y sobre todo el documento de trabajo Fieles al Envío Misionero, en el que todos debemos ser misioneros, ¿no?
Claro, es que, veis, yo creo que por todos los lados va resonando la misma canción con distintas melodías. Es decir, desde los documentos del Papa, desde los documentos de la Conferencia Episcopal, desde el Sínodo, es decir, todo va dirigido a lo mismo. Es decir, necesitamos tomar conciencia de que necesitamos unirnos cada vez más, vivir en profunda comunión y salir a evangelizar. Y eso se nos está diciendo, leas lo que leas. Pienses lo que pienses, mires lo que mires, consultes la fuente que consultes. Ahí están unas llamadas comunes que la Iglesia, lógicamente, tiene que tomarse en serio, porque además el Papa Francisco lo está machacando por todos los sitios.
Para terminar, y hablando del Papa Francisco, creo que también está previsto este curso una visita ad limina de nuestro obispo al Santo Padre, y también previsiblemente, a lo mejor durante este curso, el Santo Padre nombra un nuevo obispo para nuestra diócesis, ¿no?
Sí, claro, lógicamente está ya desde el mes de noviembre, don Carlos presentó la renuncia y ya falta que se la acepten. Entonces puede ser en cualquier momento. No podemos hacer cábalas con eso, que sea cuando sea, y que venga, y lo recibiremos como el que viene en nombre del Señor, y seguiremos caminando. Un obispo, cuando llega a una diócesis, tiene que ver el camino y el latido de su iglesia, y tiene que saber qué geografía espiritual ha recorrido esa diócesis, tiene que saber qué pasos, qué procesos están latiendo fuerte. Entonces, no tenemos que parar para ver qué nos dice el nuevo obispo, sino que tenemos que seguir caminando para que cuando el nuevo obispo llegue nos vea tal y como somos y tal y como estamos, caminando y dando pasos. La visita al Límina, pues efectivamente hay unos documentos, unos materiales que don Carlos tiene que empezar a esbozar y a valorar y a contestar. Y bueno, pues ahí está. Es un instrumento bien bien bonito que no sabemos finalmente si será don Carlos el que vaya o si va el nuevo. Entonces no sabemos, pero vamos, ahí está. Es un instrumento más y un paso más.
Para terminar, un mensaje, Poli, para toda la diócesis. A lo mejor también te lo pediría desde un punto de vista social, en el que tanto don Carlos como el Papa también han estado refiriéndose a él, la importancia de esa iglesia social, sobre todo después de la pandemia. ¿Qué mensaje podemos dejar ya para terminar esta entrevista de lo que nos puede deparar este curso desde ese punto de vista de la iglesia social?
Mira, yo tengo muchísimas ganas, y así quiero empezar ya convocando cuanto antes a toda la pastoral social de la diócesis, a todas las personas que están de alguna manera más vinculadas con Cáritas, con Comedor de los Pobres, Proyecto Hombre, Manos Unidas. Quiero que este año tengamos una semana fuerte en torno a la Jornada Mundial de los Pobres. Una semana en la que podamos pensar, escuchar, rezar, que podamos verdaderamente considerar el momento en el que estamos desde la óptica de los más pequeños y de los más pobres de la sociedad. Eso lo debemos. No es una confesión ni un brindis a su favor, sino que es un derecho que tienen los pobres a estar en el corazón de la Iglesia. Y entonces necesitamos reflexionar exactamente qué ha pasado, qué momento estamos, cómo está la gente, cómo está sufriendo. Y bueno, necesitamos expresarlo y conocerlo y vibrarlo. Así que desde aquí anuncio una semana, vamos a llamarla así, sí, una semana de pastoral social. Es decir, que podamos tener espacios amplios para asomarnos a la ventana desde los más pobres.
Pues Policarpo Díaz, vicario de pastoral de nuestra diócesis, gracias por habernos acompañado en este inicio de curso en el espejo de la diócesis y que tengamos un buen curso pastoral todos. Gracias.
Pues un saludo muy grande a todos los oyentes y desde aquí les dejo ya convocados al sínodo y a todas las iniciativas que entre todos podamos ir haciendo durante este nuevo curso.
Lo iremos contando aquí en COPE si Dios quiere. Gracias.
Un abrazo muy grande a todos.
Nos quedan apenas 7 minutos escasos para terminar nuestro programa, así que rápidamente vamos a abrir primero una ventana a la cultura. Lo hacemos con Juan Antonio Mateos. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Y gracias por acompañarnos. Hoy nos hablas de la Noche del Patrimonio, ¿no?
Sí, Miguel, de la Noche del Patrimonio. Es una oferta cultural que todos los años ofrecen las 15 ciudades patrimonio. A la vez se ofrecen proyectos culturales y en Salamanca se va a hacer esta tarde a las 7 en el Patio Chico, Camino y Bueyes. Es una pieza de danza contemporánea, es el proyecto La Rúa, con la participación musical de la agrupación folclórica Surco y el Instituto Vasco Echarpe. ¿De qué trata esta danza contemporánea? Pues habla de los bueyes, muy importantes para traer las piedras en las canteras cercanas para la construcción de la ciudad de Salamanca y también en la agricultura y la ganadería hasta la Edad Media que aparece el caballo. Y la obra quiere ser una mirada onírica al mundo rural lleno de paisajes poéticos bajo la mirada de un buey. Eso es la celebración de esta danza contemporánea de esta Noche del Patrimonio, Miguel.
Ajá. ¿Y es esta noche, nos decías, a partir de qué hora?
A las 7 horas, en el Patio Chico, junto a la catedral. Y hay que sacar, no se nos olvide, las invitaciones en Salamanca Ciudad de Cultura.
Vale, en la página web, ahí se pueden sacar las invitaciones. Pues, Juan Antonio, muchísimas gracias, como siempre, cuídate mucho. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere.
Feliz semana para todos, hasta el viernes.
Y ahora llega el turno, hablando de la catedral, pues de acercarnos hasta la catedral de Salamanca. ¿Os acordáis que el otro día estuvimos hablando de que muchas veces hablamos de catedral vieja y catedral nueva cuando deberíamos hablar de edificios viejos o nuevos, porque hay una única catedral? Saludamos ya a Raúl Benito. Hola, Raúl, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Y muchísimas gracias. Hoy, el otro día, muy interesante esta sección. Y hoy nos vas a hablar de un pórtico, creo, ¿no? En concreto, nos vas a hablar, si no recuerdo mal, de la Puerta de Ramos, ¿no?
Eso es, sí. La Puerta de Ramos es una de las puertas de acceso norte de la Catedral Nueva, desde la Plaza de Anaya. Es además la entrada por la que se accede al iniciar el recorrido turístico de la catedral, pero está siempre abierta tanto al turismo como a los fieles. Recibe su nombre por la decoración que se representa en el tímpano, en la que aparece como escena principal la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, que celebramos el Domingo de Ramos. Pero además de esa escena, es contemporánea también la representación de evangelistas y otros santos. Sin embargo, la decoración que más destaca en esta portada es la que se realiza en 1992, con motivo de la restauración de la piedra de la parte baja de la fachada. Entre esos motivos se dispone, por ejemplo, un dragón comiendo un helado y sobre todo un astronauta, al que todos los turistas cuando vienen a la catedral buscan y preguntan por él. Hay otras pequeñas representaciones, digamos, simpáticas en la decoración de las fachadas de la catedral, pero destacan sobre todo estas, que son muestra de la época en la que se restauró la fachada. Ese es su sentido.
Ajá, bueno, pues como decimos, Puerta de Ramos, que es por donde sale también la procesión de Ramos, ¿no?
Efectivamente, sí.
Eso es. Pues Raúl, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias.
Que tengáis una feliz semana. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere.
Igualmente, adiós.
Gracias. Los mejores. No tenemos tiempo ya para más. Sigue la programación aquí en COPE. Recordad que el domingo a las 10 menos cuarto tenemos una nueva cita con el informativo Iglesia Noticia. Gracias a todos por escucharnos. Muy buenas tardes. Feliz semana. Adiós, gracias. Tu boca.
impaciente soy.